aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos una vez más aquí al Garage del Artista. Bueno, hoy es un día lindísimo, un lunes más con ustedes. Y les voy a contar algo fascinante realmente. Se llama, la editorial la he titulado, esto es en francés, entiéndanme, El Flâneur y el Sumpterer en el arte de la pintura. Ahora voy a los bifes. El Flâneur es una figura clave en el ensayo de El pintor de la vida moderna, de Charles Baudelaire, quien lo define como un observador callejero de la vida urbana que pasea sin rumbo fijo por las ciudades para captar la belleza efímera de la modernidad. Baudelaire propone que capturar esta belleza de circunstancias es esencial para el arte moderno, distinguiendo lo fugitivo de lo eterno. Los pintores tenemos un deseo, una intención nos empuja el ánimo, muchas veces hasta quedar sin aliento, buscando esa visión, a veces como un fantasma que proyectamos sin una finalidad conocida, sin una idea o plan estratégico. Tal vez nos podríamos remontar hoy a lo que nos cuenta Henri David Thoreau hacia 1861. Poco antes de su muerte. En su Poéticas de Caminar, como una suerte de caminar sin rumbo fijo, siendo este un gesto de rebeldía contra las convenciones sociales, aboga por conservar esa locura, una forma de recuperar un estado más primitivo y esencial, conectando con la verdadera libertad y el estado salvaje al cual pertenecemos, por supuesto. Thoreau ve el caminar como un acto micropolítico subversivo, que desafía el capitalismo y las reglas establecidas. Al no trabajar, al no producir o consumir, el caminante rompe el circuito económico y se libera de las imposiciones de la sociedad que le tocó vivir. Incluso propuso la palabra saint-heureux, paseante, vagabundo, sería la traducción. Sostenía que la palabra deriva de la frase francesa à la centre-terre, hacia tierra santa, refiriéndose a los vagabundos medievales que viajaban bajo la pretensión de ir a tierra santa para pedir caridad. Thoreau prefería esta explicación argumentando que un verdadero paseante se dirige simbólicamente a un país sagrado. David Hume, filósofo escocés del 1700, reflexiona, que la belleza de las cosas existe en el espíritu que las contempla. O sea, la belleza reside en la percepción del observador, no en el objeto mismo. Otro grande, Oscar Wilde, poeta irlandés, comenta algo parecido. La belleza está en los ojos del que mira. Otro escritor, varias veces citado en este espacio, aquí en el Garage del Artista, me refiero a otro poeta, Charles Baudelaire, autor de Las Flores del Mal, en 1857, y otro libro, El Pintor, o ensayo, El Pintor de la Vida Moderna. Este último es efectivamente un ensayo donde retrata al flâneur como el observador perfecto de la vida urbana. Un caballero paseante que se siente en todas partes como en casa y que, a pesar de estar en medio de la multitud, permanece oculto. Lo describe como artista poeta de la moderna metrópolis. La multitud es su elemento, como el aire para los pájaros y el agua para los peces. Su pasión y su profesión le llevan a hacerse una sola carne con la multitud. Entre el flujo y reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito. Tales son los pequeños placeres de estos espíritus independientes, apasionados, incorruptibles, que la lengua apenas alcanza a definir torpemente. El amante de la vida hace del mundo entero su familia. Del mismo modo que el amante del bello sexo aumenta a su familia con todas las bellezas que alguna vez conoció. Accesibles e inaccesibles, o como al amante de imágenes, vive en una sociedad mágica de sueños pintados sobre un lienzo. Un artista podría ser un flâneur, como un cronista que registra el mundo del otro lado del espejo, en donde nuestra presencia permanece en el anonimato, como un desconocido que pasa desapercibido por entre los límites de la imaginación, creando ilusión y también creando utopía. Para ser pintor, debemos olvidar del todo la prisa. Como el flâneur, debes caminar por todas partes muy lentamente, muy al azar, e imputar un sentido esotérico a casi cualquier cosa que tu ojo pueda encontrar.
Walter Benjamin consideraba al Flaneur un emblema de modernidad y lo caracterizaba como un peatón con nariz de detective. Por tal motivo, el artista como el Flaneur nos impulsa a valorar el instinto, a repensar las velocidades y los ritmos y a desafiar los procesos de delimitación. Thoreau escribe: vine a la colina a ver la puesta del sol, a recuperar la cordura y a ponerme en relación con la naturaleza otra vez. Deseo beber en sorbos la serenidad de la naturaleza, que la profundidad responda a lo profundo. Para Baudelaire, la puesta del sol es muy diferente. Él dice que el crepúsculo excita a los locos, donde el atardecer y la noche a menudo se asocian con estados de alteración mental, éxtasis y desasosiego. Baudelaire usaba estas horas para explorar el lado oscuro de la psique humana, la belleza en lo marginal y la liberación de las angustias cotidianas a través de la fantasía y la introspección. Arte poética. Dice así: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día y en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo, que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Jorge Luis Borges. Y así estamos, como Flaneurs, dicho por Baudelaire, por tantos y tantos escritores. Baudelaire iba por las calles fumando hashish. Y así iba el hombre. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué haces? Mache Pose, querido.
Bien, muy lindo de escuchar.
¿Qué haces? Horacio Alba, Horacio. Mi querido Horacio Alba.
Y con esta musiquita, y esta música. Tarde porteña, divina. Oh. ¿Qué tal? Pero bueno, lindo. Me encantó tu editorial. La verdad, te digo, me encantó.
Gracias.
No sé si, digamos, la conclusión de todo es si para ser un artista hay que ser un flenar. Esto de estar observando, viste, de un poco ser un observador de la vida humana, ¿no? Porque a veces es como que, bueno, puede llegar a confundirse. Te digo lo que me pasó: si un flenar no es un vago que no labura, ¿no?
Traducido a artista,
el artista,
sí, tiene
el
su
artista,
cierta vagancia, porque uno va vagando por los intersticios de la mente. Del arte, de ver que si salís de un museo y querés pintar.
Pero el artista labura también. El artista trabaja, el artista
sí,
tiene su disciplina.
Sí, pero antes de eso tiene un recorrido enorme.
Claro.
Es eso, básicamente. Va, creo yo, no sé. Podemos discutir.
Bueno, también, es un poco. O sea, no, pero esto de caminar, viste, sin rumbo fijo, ¿no?
Sí.
No, es interesante.
Bueno, sí, el flenar que Baudelaire y los tantos otros que hemos hablado, bueno, son gente que llevaba galera, que estaba, tenía, creo yo, algunos sí, otros no, los más arriesgados no, tenían como la vida un poco resuelta, eran así,
claro,
como
ellos
artistas.
Hablan de romper el circuito económico,
claro,
como que bueno,
claro,
van en contra,
un poco revolucionario,
bueno, pero hay que tener
del bon vivant, pero bueno, veremos.
Tenés que tener la tarjeta de crédito de la familia para
no seas tan así, tan bestia.
¿Vos qué decís, Horacio?
No, yo inmediatamente me transporté a la década del 20 cuando en la fotografía de estudio, con la irrupción del descubrimiento de Leica en hacer su primera cámara 35 milímetros que iba en un bolsillo, para mí el flenar es el fotógrafo callejero también, ¿no?
Totalmente.
Es aquel que sale a buscar y a captar esa realidad vista en fotografía, ¿no? Entonces, ahí un poco me inspiré también en una metáfora que Turó menciona con respecto a aquel vagabundo también es como ese río que serpentea hasta encontrar el mar, ¿no?
Claro.
Así que, digamos, ahí hay una serie de analogías que me parece que, digamos, la resistencia que el artista también tiene que hacer, y acá ponemos también en el lote de los artistas a todos los seres humanos también, ¿no? Que tienen la capacidad de tomarse ese espacio con mala prensa, dicho, ocioso, para poder ver esa porción sensible de la realidad que a todos nos toca, ¿no?
¿Puedo decirte algo? Obviamente son, como todo, son dos cosas, una dualidad. Para, digamos, no sé si para ser artista, bueno, para meterte en este mundo, tenés que, obviamente, serpentear ese río. Y quizás la resistencia, pero ese es en otro río, tal vez. Es un poquito, no es complicado, pero bueno, es la disciplina. Yo creo que la disciplina.
Totalmente.
Porque esto también de...
como bueno, todo en la vida.
Y tiro un balde de pintura roja y como cae, ay, mira, es barro. Esto es lo que yo siento porque es rojo y no sé, que ese día estaba así. A mí eso un poco me para mí la disciplina, el estudiar, el leer también, el machacarte, la formación, independientemente de que pues tires ese balde,
el estar abierto,
cuidado,
ser una esponja.
Para mí el arte es, también puede ser un punto y una línea, y lo digo siempre, pues yo vengo del hiperrealismo o del realismo, vamos a decir, porque acá tenemos una pintora que me puede llegar a, podemos llegar a discutir, cosa que me encantaría, pero bueno, del realismo. Y no digo, bueno, si no sabes pintar, no sos pintor. No. Pero el arte es el arte. El arte cuando aparece es poderosísimo. Y puede ser una línea y un punto.
Bueno, es algo que le podemos preguntar para el próximo bloque, antes de irnos después de la música.
Sí, señor.
A nuestras invitadas estelares.
Bueno. Muy bien.
Elena, obvio. Hoy les decimos Elena y Ana.
Elena y Ana. ¿Eh? Qué lindos.
Una dupla linda, creativa.
Una dupla creativa de artistas.
Dos féminas aquí, siempre, muy bellas, sí, ellas.
Y bueno, y podemos continuar con esto del flamenco, que me gustaría tener un poco la bueno, mirada de Elena. A ver, bueno, ¿qué nos dice?
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Zero Seven, una banda inglesa. Uh-huh. Y bueno, muy inspirados. Me parece que va en esta línea, donde hay una mezcla de un poco de laboratorio y a la vez muy buena ejecución musical.
Qué lindo.
Después buenísimo, les cuento escuchemos algún detalle más.
Dale.
Siempre quise ser baterista, pero bueno, no, acá no puedo. Dale.
Simple Things, un disco que vendió casi 1,500,000 de placas. Y bueno, dos tremendos músicos ingleses.
Claro.
Hardacre y Henry Beans.
Sí.
Y
hablamos amigos, de la década.
Esto es año 98.
1,500,000 de discos, o sea, 750 palos para cada uno.
Para cada uno. Donde empezaban desde esa época ya a finales de los 80 con un poco de música de laboratorio y instrumentación.
Wow.
Bueno, han acompañado a bandas como Morshiva y bueno, y varios más. Tremendos músicos, varios ternados en Grammys, no tienen premios
eran,
Grammys.
¿Eran Flenners de la vida?
De la vida musical, 100%.
Mirá.
Grandes admiradores de grandes artistas de esa época, ¿no? Inglaterra explotaba, ¿no? Allá por los 90.
Wow.
Así que bueno, ahí un poquito Give It Away, regálalo.
¿Cómo seguimos? Divino.
Bueno, aquí tenemos en el estudio, obviamente, nuestras queridas Flaneurs, pienso yo.
Pero
después
¿cómo
me dirán o no? En La Plata, en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, se ha inaugurado este sábado pasado en las salas C y D de la calle 48, 6 y 7 de La Plata, una, se llama una instalación que se llama Una Casa es una Casa, curada por Natalia Giglietti, creo que decirlo bien. Y estamos, por supuesto, aquí con nuestra querida Elena Blasco. ¿Cómo estás, Elena?
¿Cómo va? Decís? ¿Qué tal?
Oh, qué lindo tenerte por acá.
Bueno, así finalmente que se dio, porque ¿sí? la tuvimos ya, como invitada hace un tiempo atrás.
Muchísimo tiempo, bueno, ahora puedes estar con nosotros.
No pude venir.
Exactamente.
Feliz de estar acá, gracias.
De La Plata a Buenos Aires, sí. Aunque tenés tu estudio en San Telmo, nos estás contando, ¿no?
Más que San Telmo, sería entre Constitución y Montserrat.
Bien, perfecto. Bien. Preciso.
Hay otra cosa que quiero decir. Acá está acompañada por otra flâneur, pintora también, como Elena, llamada Ana Casanova. ¿Cómo estás, Ana?
¿Cómo estás, acercate, Anita? Gracias, si querés, por
acercarte. Bueno, así te ven. ¿Cómo estás?
Hola, ¿todo bien?
Bueno,
¿todo
bien? ¿Todo bien? Qué lindo tenerlas.
Exacto. Aparte están fresquitas de inauguración, ¿no? Están con...
¿Cómo estuvo eso? Ese sábado por la tarde.
Muy bueno.
Espectacular.
Muy bueno. Qué lindo. Divino.
Contanos en qué, cómo fue la onda, en qué consistió un poco toda...
Bueno, el Centro de Arte de la Universidad de La Plata es un lugar que es muy importante para La Plata, porque La Plata tiene una universidad de arte muy importante en el país, una de las más importantes del país, así que...
Claro, el sitio era
inmejorable. Inmejorable.
Un verdadero teatro, digamos.
Y además coincidía con la Feria de Galerías de La Plata, que se llama La Plateada, que se inauguraba el día anterior en el Teatro Argentino, y con la Noche de los Museos. Opa. O sea que La Plata era una fiesta.
Qué lindo.
Era impresionante.
Qué bueno.
Así que estuvo muy bueno, vino mucha gente.
¿Y qué fue? ¿Un día? ¿Cuántos días?
No, la muestra está hasta el 20 de diciembre. Se inauguró el sábado, sigue hasta el 20 de diciembre.
Okay. ¿Cómo es el, es una trilogía, ¿no? Está
Luis Pasos, que era un artista, un poeta visual, una muestra preciosa de archivo, Ana Casanova y yo.
¿Y quién les habla?
Y la que suscribe.
Muy bien.
Lo interesante de La Plata es que es otro público, es fuera de capital.
Claro.
Es una ciudad con mucha cultura, preciosa.
Preciosa la ciudad.
Con unos edificios increíbles y bueno, y mucho interés.
Buena convocatoria.
Gente joven.
Mirá qué lindo. Qué lindo.
Porque al ser una universidad circula mucha gente joven, estudiantes.
Está bien.
Están todo el tiempo haciendo cosas de música, de literatura.
Aparte, vive mi primo, o sea que más importante no puede ser. Ahí.
Totalmente.
No, es que, digo, todo lo que es Argentina, realmente yo no paro de asombrarme de la oferta cultural que hay en...
Sí, no, es inabarcable.
Ayer brevemente, ¿no? Pero como dato, ayer me fui a visitar el Salón Nacional, al Palacio de Libertad, y se me ocurrió preguntarle cuándo salí a la chica que estaba con el counter, con el cuenta ganados. ¿Cuántas personas hay hoy en el Palacio Libertad?
Entonces,
5.000 personas adentro del museo.
Increíble. Tengo una obra en el Salón Nacional.
Bien.
No sé si la viste.
Bueno,
después vamos a compartir con Elena, vamos a compartir algunas de sus obras como para poder...
Por supuesto, sí.
Pero bueno... Tengo
Elena
también
y Ana,
¿no?
Claro,
okay. Algunas preguntas que me preparé.
Ay, muy bien, felicitación.
¿No? Que tienen que ver un poco con tu trayectoria como artista, ¿no? Entonces, en algún momento vos comentabas que, según tu percepción, decís que es la pintura al óleo, es el medio que más nos habla de la pintura, ¿no?
Exacto.
Y me preguntaba un poco como concepto, ¿no? ¿A qué, por qué te parece que es así, ¿no?
Porque refiere directamente hacia la pintura, el óleo. Uh-huh. O sea, si vos hablás de pintura, pensás en el óleo, aunque digamos, es como totalmente el concepto de la pintura. No importa, ahí podés pintar en acrílico, está buenísimo, acuarela, hermoso, no sé, temple, lo que fuera, pintura de pared, pero cuando uno habla de pintura, inmediatamente se te refiere al óleo. Es como...
Yo, sí.
¿Suscribís?
Suscribo totalmente, ¿no? Sí, porque
Ana,
yo soy...
¿vos suscribís?
Más o menos.
Bien. Siempre discutimos. Esto es una mesa, no, es una mesa de discusión.
Siempre discutimos con Ana.
Pero sí, está bueno.
Yo pinté y pinto. Acércate con óleo.
Ana, acércate.
Mucho.
La diversidad es buena.
Exacto.
Con óleo y sigo pintando con óleo, pero no me parece que sea, o sea, me parece que hay otras formas también de pintar.
Pero no estoy diciendo eso.
Y bueno,
no estoy diciendo absolutamente nada.
Yo cuando pienso en pintura pienso en color, más que pensar en óleo.
En la materia.
En color, en la materia.
Vos decís que es el medio que más nos habla de pintura.
Yo hablo del medio.
Claro.
No estoy hablando de la pintura, por supuesto, que se refiere del color, la forma, el espacio, el concepto, el pensamiento.
Claro.
Pero...
Claro, pero no asocio el medio, asocio más con
una la subjetividad del
Eso es el garage, ¿no? Un
pero poco está
la,
bueno, sí,
la
sí,
diversidad es de la líneas de pensamiento y está
no,
buenísimo.
Sin dudas el óleo es el material así refinadísimo, maravilloso de la pintura. Totalmente de acuerdo en eso.
Sí,
tiene unos colores que son fenomenal, es una cosa de locos.
Y la materialidad del óleo, la ductilidad.
Pero bueno,
pero no importa,
yo también
pinto
con acrílico y la verdad que es fenomenal.
Es fenomenal. No, pero estoy denostando los otros medios, estoy diciendo
pero
que
no,
es como la el referente, como la referencia del medio.
Digo,
acércate, Mache.
Voy por otro lado, por otro lado.
Perdemos tonicidad.
¿Quién te regaló tu primera acuarela? ¿Cómo nació, digamos, esta cosa de decir, bueno, me encanta pintar, me encanta. Porque en algún punto, si alguien te regaló una acuarela, hiciste una obra, creo que tiene también valor como pintura, más allá de que no es una pintura al óleo.
Todo tiene valor como pintura.
Bueno,
todo.
Okay.
No, es que volvemos a lo mismo. Pero no hablo que no tenga valor como pintura, es otra cosa. Y lo primero que me regalaron, el primer medio que me regalaron fue óleo.
Ratifica.
Mi abuelo me regaló sus óleos.
Mirá.
Mi abuelo pintaba amateur, era un pintor amateur.
¿Qué pintaba? ¿Quién era? ¿Tata?
Tata. Pintaba.
Para, le quiero mandar un beso enorme a Elena María, que la quiero mucho.
Oh, bueno. Está escuchando, se va a emocionar.
Bueno, dale.
Y él pintaba amateur, pintaba lo que veía, le gustaban mucho los impresionistas y los fobistas, el color. Copiaba del natural, dibujaba muy bien, era un gran dibujante.
¿Y vos, observadora de todo ese
mundo? No, y hablábamos mucho de pintura con
Mirá
él.
Qué bueno.
Mucho. Y bueno, cuando yo decidí entrar a estudiar arte, me regaló sus óleos.
¿Pero ya de chica pintabas así?
No, dibujaba.
No. O sea que ya, terminaste el colegio y ahí es como que dijiste, bueno, quiero estudiar arte.
Fue gracias a Elena María que estudié arte.
Mira,
porque yo no quería estudiar nada. No quería saber nada con seguir estudiando, detestaba el estudio.
Quería ser 100% Flaner.
Quería ser Flaner, sí. Yo estaba con Turó. Y entonces Elena María, como veía que yo no iba a estudiar, me dice, pero ¿por qué no estudias arte? Y yo la miré y dije, ¿se puede
entre
estudiar?
Paréntesis, vagabundo, digamos, ¿no? Vivíamos en este editorial, ¿no?
Y dale. Me sorprendí, no se me ocurrió que se estudia, que podía ir a una universidad a estudiar arte.
Lindo.
Así que fue casi como que me abrió
una revelación.
Revelación.
Sí,
me abrió la cabeza y dije, sí.
Me gustaría preguntarle a Ana, me llama la atención el título de la muestra, Oración.
Sí.
¿Eh? ¿Y por qué
bueno,
es esto?
Este catálogo que estás viendo es de otra muestra anterior.
Son los cuadros de Elena Blasco.
Sí, anterior, pero bueno, si me preguntás, el título tiene que ver con una obra que yo hice y durante mucho tiempo, que era de líneas, que se superponían con transparencias y...
Mirá qué linda, ¿eh?
Estas obras son de Elena Blasco, digo, okay. ¿Para qué?
Ah, perdón.
Y bueno, luego vienen las obras de...
Bueno,
sí. No, tranquilo, no, está bien, está bien.
Pero no.
Perdón.
Leo confusión. Justi, que es un maestro, pero bueno, lo tengo complicado. Estas son las obras, gracias. De...
Claro, estas son las obras que estoy mostrando ahora, que son bien, collage. Que
no,
ok.
Parece que salieron muy chiquitas. Perdón. Sí.
No, bueno, es porque son unos print de pantalla del Instagram.
La verdad que sí.
Okay.
Okay.
También es una instalación de collage y pinturas sobre rafias de sintéticas con óleo.
Okay.
Hablando de óleo.
Bueno.
Este que están viendo es un cuadro.
Es una serie de. Es una serie de distintas pinturas, es una serie.
Sí, lo que estoy, digamos, la muestra actual es una muestra, una instalación de collage y de pintura sobre rafia.
Ajá.
Con al óleo. Que no están las fotos, no las tenía todavía.
Bueno,
y
es una buena excusa para ir entonces y ver.
Sí.
¿No?
Y la muestra está, lo particular, yo estoy mostrando en una sala en donde no hay casi paredes, entonces la muestra está suspendida del techo, toda la obra, todas
interesante.
Las
ok.
Y bueno, fue
ahí
un
va,
desafío.
Ahí va, mira, ahí sí tenemos una.
Sí, ahí hay uno de los collages que mostré, que estoy mostrando acá. Esta foto no es de esta muestra, es de la muestra de Casa Bolívar.
Okay. Pero bueno, entendemos bien un poco el concepto.
Es una abstracción, se empezó a trabajar con unos papeles planograf y armando distintas composiciones que por ahí tienen más que ver con la distinta disposición en el espacio.
Okay.
Esa es una foto en Casa Bolívar, que es una casa preciosa de 1886.
Sí, se nota, divina ahí con.
Histórica de San Telmo. Muy linda.
Bien.
Espectacular. Bueno.
Seguimos.
Vos sabés que el garage es como si estuviésemos despertando zonas anestesiadas que nos recuerdan tiempos anteriores.
Siempre, la melanco nos envuelve.
No, pero esto sí. Pero la en la actualidad, vos pensás, hay alguien que dijo que en el mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda, Sigmund Bauman. ¿Vos pensás esto? Tan, porque viste, es el creador, el filósofo, el sociólogo en realidad.
Sí, sí, sí.
De la felicidad, o sea, del arte, ¿cómo es? Líquido, ¿no? De sí, todo sí, líquido. Sí. ¿Qué pensás sobre esto?
Pienso Elena. Que tiene razón, pero también pienso que en general los artistas nos rebelamos, por lo menos ante eso.
¿A
como,
quién le pregunto
cómo
eso,
se sí. rebelaba?
Sí. Aquí estamos viendo duró ahora
al capitalismo de
tu
esa época.
Obra, Elena. Mira qué lindo pegarse a un chapuzón, ¿no?
Me interesa mucho la idea de obligar al espectador a detenerse a mirar.
Claro, que lo definís como la inmanencia de lo extraño en lo familiar.
Sí, el Anhumleich.
Claro.
Sí, es la inmanencia de lo extraño en lo familiar, sí.
O sea que es como que como mostrar y darle valor a lo que no trasciende en algún punto, digamos. O sea, yo qué sé, vi algunas obras tuyas, por ejemplo, hay una que me gustó mucho. Esta, justamente, que parece...
Que es un palier, no sé.
Es un palier con una escalera estilo francés, ¿no?
Es un palier de un edificio que hay en la calle Esmeralda.
Mirá.
Claro.
Y me gustó ver Divino. La luz del ascensor que se reflejaba en el piso y me parecía como un
Son
hecho
obras
poético.
Grandes, ¿no es cierto, Elena? Contanos
esta,
un poco.
Esta tiene 1,70 por 1,50.
Y hay otras de 2.
Hay otras de 2, wow. sí. Hay otras chicas también.
Sí, sí.
Contamos también que bueno la técnica que utiliza Elena, digamos, utiliza la fotografía como materia prima, ¿no? O sea, como boceto, ¿no?
Exacto.
Es así.
Claro, eso yo te iba a preguntar justamente cómo es tu proceso creativo.
Eso,
nace con una idea y después cómo
llevas. En general yo voy con mi pobre celular y voy sacando por la vida y si veo algo que me resulta una pintura.
Claro.
Y tengo un archivo de cientos y cientos de imágenes y de repente cuando empiezo a pensar en una idea, ahí empiezo a buscar qué imágenes se adaptan a esa idea. Claro. Y ahí empieza a salir una serie. Después eso seguramente se transforme en una serie y bueno.
Ahí vamos. Gran fotógrafo argentino que se llama Oscar Pintor, llama a este tipo de fotografía como una fotografía costumbrista, que es como el ojo pasa por determinados lugares que a lo mejor pasamos todos los días, y él, digamos, hizo toda una serie en Argentina de determinados momentos que decir, pero esta es la ventana que yo veo todos los días, o esto es el pasillo que veo todos los días, ¿no? Y es una manera de detener esa realidad con un instante fotográfico. En este caso creo que Elena hace ese proceso inspiracional de tu paso por el tiempo y bueno, congelado y luego traspasado. Trato de interpretar.
Últimamente estás haciendo este tipo así de
en realidad de ahora estoy haciendo otro tipo de pintura.
Ah, mirá.
Pero es muy reciente. Sí. Que estoy en proceso de investigación, que estoy trabajando.
Como siempre, hay que estar.
Sí, sí.
Bien.
Pero siempre con el realismo y siempre esa manera de pintar, pero estoy trabajando con objetos rotos que un día me di cuenta que yo guardaba objetos rotos que me negaba a tirarlos porque me parecían muy bellos y empecé a trabajar con la metáfora sobre el paso del tiempo y qué pasa con el tiempo y la belleza.
Puede ser que no sé si en la pintura tuya e incluso la de Ana, puede ser que haya una intensa búsqueda de comprender el mundo. Mira, Borges convencido, ¿no?, de la imposibilidad de alcanzar la comprensión del mundo. Y la definición del orden que lo rige opta por la liberadora posibilidad de inventarlo. No hace falta añadir que esta invención, en su caso, tomó la forma de la creación de la literatura fantástica. En tu caso y en el caso de Ana, ¿será esto?
¿Me repite la pregunta, por favor?
No, clarísimo. No tengo ninguna intención de comprender el mundo.
Muy bien.
Se escapa a mi intelecto.
No.
Sí me interesa la invención de mundo, sí.
Es más,
sí,
claro.
Lo que tiene la pintura, digamos, el collage, bueno,
las artes.
La pintura, que vamos a llamarlo, es que haces algo que no existía antes. Antes no existía. Estás creando, digamos. Digo, la pintura existe hace muchos años, digamos, un montón.
Estás creando.
Pero estás haciendo algo nuevo, digamos, ¿no?
Claro.
Y para mí es un camino que no tiene una llegada, digamos, sino que es un estar siendo, como diría Rodolfo Kusch.
Y Ana, te pregunto, ¿cómo ves el futuro de la, del arte contemporáneo con la era digital?
No sé, o sea, me parece muy complejo, me parece que hay, sí, toda una...
Es para otro programa eso.
Sí,
pero a lo mejor hay una...
Lo que pasa es que estoy un poco alejada de eso, porque es tan manual lo que hago, artesanal de alguna forma, que el arte digital no es algo que yo pueda de lo cual pueda hablar mucho porque no lo conozco, no conozco los mecanismos, la formación de los artistas digitales, es un mundo que desconozco un poco, aunque obviamente uno manda imágenes por WhatsApp, todo eso, pero no son herramientas que yo pueda...
Que puedas utilizar para estar creando algo. Perfecto.
A mí me gustaría preguntarles también el concepto de esta trilogía de Pasos, de Casanova y de Blasco. O sea, ¿cómo es esta gestión cultural? ¿Quiénes las invitan? ¿Cómo se compone?
¿Tiene
alguna interacción unas con otros? ¿O son
mundos?
Son absolutamente separados.
Separados, ok.
Fue así un feliz encuentro. Bien. Un muy feliz encuentro que no planeado, que resultó así, resultó casual que nosotras nos conociéramos y fuéramos amigas. Y aparte hay otra cosa simpática, yo tenía una con otro artista que se llama Alejandro Tortón y otra artista que se llama Marisa Rossini, teníamos una editorial de poesía visual. Y teníamos una de las ediciones, era una revista que estaba editada.
¿Cómo es esto de editorial? Poesía,
¿cómo era? No, bueno, es para un programa entero hablar de poesía.
Pero, no, pero decime
no, era,
un poco.
Era una editorial que se llamaba, porque la dejamos de editar, podemos volver en cualquier momento, que se llamaba Uno de Uno Editora. Y era una, se llamaba Uno de Uno porque era una obra, un artista y una hoja que estaba plegada como si fuera un libro y la desplegabas. Ajá. Y de un lado había una serigrafía con una obra de un artista visual y cerrada era una, como una tapa de un libro.
Qué interesante.
Sí, era muy preciosa.
Lindo. Muy lindo.
Le contamos a nuestros oyentes que estamos con Elena Blasco y con Ana Casanova, ¿no?
Con Ana Casanova.
Exponiendo en...
Y que además se dedican a la docencia, tienen un taller espectacular, que si querés ir a pintar y querés aprender y ser un artista en serio.
Y que además...
Yo tengo mi taller en el Palacio Barolo.
Entonces van a tener que elegir o con Ana o con Elena.
Bueno.
Pero bueno, tienen un Instagram.
Sí,
Elena tenés
Blasco
este...
y Ana también, ¿no?
Ana Casanova artista. Y bien. Bueno, nada, la muestra se puede googlear.
¿En dónde?
En el Centro de Arte de la Universidad se puede... googlear las muestras.
Claro.
Y yo tengo
tu landing, tu página, Elena.
No tengo página, pero tengo un Instagram de obras, que es Elena. Ajá. Blasco Obra.
Ah, bien.
Y si no, mi Instagram común, que es Blasco-Elena.
Bien.
Qué bueno. Yo sí tengo página.
Muy bien.
Dale. Anacasanova.com.ar.
Muy bien. No, con su nick argentino. Perfecto. Muy bien.
Bueno, sí, Elena, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿no?
El futuro no es, a ver, perdón, déjame pensar.
Futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Claro, porque ahora vamos a ir a la música.
Okay. Entonces estoy de acuerdo.
Qué buena entrada.
Escuchen esta versión de Moonlight que se van a quedar muy impresionados en la voz de Sin Clark.
Dale, escuchemos.
Tan importantes los temas que ya no tenemos que ir para
contanos
las dos horas.
Un poco de qué se trata.
Han Kansky es la banda de Tim Bidwell, Y bueno, y la voz de Shen.
La voz.
Bien, sí, Shen Clark.
Es, ok,
Shen. Que tiene este tema que se llama Moonlight. Y es precioso, lindo, precioso tema.
Esta noche,
precioso
bien.
Tema. Buenísimo.
Bueno, seguimos.
Bueno, con el artista, aquí estamos con Leo Giusti, que nos está arreglando los desarreglos que obviamente solemos tener aquí en el garage, que está todo desordenado.
El desorden absoluto.
Tirados por ahí, qué sé yo, barriendo antes que vengan las invitadas.
Mirá, bueno. Mirá qué obra tenemos ahí, ¿eh?
Linda la obra.
Preciosa. Una oficina de los 70.
Wow.
No, es un,
a ver, ¿qué es?
Es un living de de unos amigues coleccionistas y tienen una obra mía.
Bueno.
Y entonces hice una obra dentro de una obra.
Uh-huh. Muy linda esa obra.
Sí, sí. Claro. Lindas, lindos colores, está, me gusta mucho el amarillo, la luz. Está
muy tiene lindo. Como un leve fuera de foco, fotográficamente hablando. Hay como un movimiento, es como una baja exposición y parece como,
que como un lente,
está corridito.
Sí. Todo. ¿Podemos ver la siguiente, Leo?
Wow.
¿Eso qué es? ¿Un hotel?
Es un palier de un edificio en Rosario.
Mira, mirá vos. Como buena rosarina
como
que
buena
sos.
Rosarina que
claro, sea. Claro,
¿qué
claro,
importa
claro.
dónde, no? El tema es pasar por ese lugar, ¿no?
Sí.
Está muy bien.
¿Y esto qué fue? Una idea, pasaste por ahí, le sacaste una foto y después dije, bueno, me voy a inspirar en esto y le
sí,
le
a mí me gustan mucho los paliés de los edificios. Mirá. Tengo así como una cosa que me parecen súper poéticos. Hay una cosa como de que el que lo pensó era para invitar a la gente a entrar ahí.
Te haces una película.
Y claro, muy cinematográfico.
Muy cinematográfico. Claro,
como
muy
los bien, andenes de los bien. Trenes también, sí, lugares sí. de paso.
Lugares de paso, claro. Pero en el caso de los paliers, sobre todo en determinada época, están muy pensados para que la gente quiera entrar al edificio.
Claro.
Entonces tienen, son
la
muy bellos.
Además,
totalmente.
Es el palier de la primera.
Y este es también es un palier que de repente vi esa luz. Que
okay. Me da un palier fresco. Me da como mucha frescura. Entrás y ahí sí. como que bueno.
Podría, ¿tiene qué?
Decime. Podría ser un ángel también pasa por ahí, ¿no?
Y bueno, puede ser todo esto.
Sí. Vamos a la siguiente, ¿sabes? Leo, por favor.
¡Oy, oy, oy! ¡Qué mandón que estás!
Mamita, querida. Bueno.
Bueno, esto me da, qué lindo, ¿no? Me da como una casa de San Telmo, no sé.
Esa es mi casa.
Mirá, propiamente. Te juro que no sabía, ¿eh? Mirá, qué bien, ¿eh? Qué bien.
Sí. ¿No estuviste en el Paseo de los Sombreros el día sábado, creo que fue?
Uh-huh.
De nuestro amigo.
De nuestro amigo, no, al final no pude, me llamó, todo es un divino, sí, Marcos. Yayo. Y le dije, mira, no pude ir tampoco a La Plata, a la inauguración de las chicas, obviamente, pero bueno.
Bueno,
todo llegará.
Bueno, hasta el 20
tenemos
tiempo. De diciembre.
Tiempo. Sí, señor, eso está muy bien que
ir
lo digas.
Ir a La Plata también es un,
sí, es un paseo.
Un viaje.
Sí, sí, después almorzar por
sí,
ahí.
Sí, tienen que invitar a los flaner y hacer de flaner a La Plata.
Otro día vamos a hablar de la mímesis.
Papá, me gusta
de
ese tema.
De Gadamer. Que dice, bueno, que el sentido originario del arte como mímesis es el siguiente, la mímesis, ¿no? Lo mimético es y permanece en relación originaria en la cual acontece no tanto la imitación como la transmutación. Ese es un grosso el pibe este, ¿no?
Bueno,
no, o sea, la mímesis no reproduce simplemente la acción, sino que la rehace mediante un ordenamiento. Mediante este ordenamiento, el poeta, artista, pintor, hace el fotógrafo, hace el mundo, transfigura la realidad y así produce una nueva realidad.
Qué bueno.
Bueno, qué lo parió.
Aquello que vemos y que nos mira.
Bueno,
nos vamos con el saludo. ¡Ay! Tenemos la gente de Arístides.
Un vino espectacular de las bodegas
que Arístides. Bueno, nos comprometemos. Yo me comprometo, querida Ana.
Muy bien, aquí
a llevarte.
Entrega.
No se peleen, ahora entregamos.
Ahora lo
comparten.
Ahora
nos emborrachamos.
No. Esta entrega de este.
¿Querés descorcharlo ahora?
Muchas gracias.
De este Malbec de la gente de Arístides que nos acompañan. Qué y yo me comprometo a entregarle a Ana otra botella. Porque
no,
teníamos.
Se lo hacemos llegar. ¿Dónde vivís?
Nos vamos a brindar con él.
¿Dónde vivís, Ana? Te lo hacemos llegar.
San Telmo.
San Telmo.
Bueno.
No, se preocupe.
Vamos a Calvarezzi a verlo.
¿Con qué nos vamos en una
Nos vamos a ir con Mellow.
Mellow. Así que cortos hizo esto.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. No,
Boris Blesser.
Los hizo muy cortos.
Elena Blasco.
La seguimos después en la esquina.
Y Ana Casanova. Y aquí nos vamos hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Muchas gracias.